Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Como te hemos venido contando en las últimas horas, Pedro Sánchez ha dado a conocer el Real Decreto Ley con las medidas del Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias económicas generadas por la guerra en Ucrania y la inflación. Entre las distintas medidas destaca un cheque por valor de 200 euros a trabajadores, autónomos y parados con bajos ingresos, la reducción del IVA de la electricidad hasta el 5% o un impuesto extraordinario a las eléctricas de cara al 2023. Medidas que, según José María Ayusta, experto en mercados energéticos, no funcionarán tan bien como ha indicado el gobierno.
Todas estas medidas tienen un coste económico también para el erario público, y el gobierno necesitará presupuestar cuál es el coste de esas medidas, teniendo en cuenta que va a tener que afrontar algunas reformas importantes en los próximos meses y el próximo año. Yo creo que las medidas se van a quedar cortas para contener la inflación, que es el principal objetivo, ¿no?
En Melilla, el último recuento de fallecidos ya sitúa esta cifra en los 27, según distintas ONGs, mientras que otra treintena continúan ingresados tras el intento de salto de este viernes. En este contexto de incertidumbre, varias asociaciones de ayuda a migrantes han exigido a las autoridades españolas una investigación de lo sucedido. Corresponsal en Marruecos, Bea Mesa.
Los únicos que han denunciado la situación actual es la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que ha puesto el grito en el cielo contra la represión que han ejercido las autoridades marroquíes contra los migrantes subsaharianos. Es una de las mayores tragedias que se ha producido en el norte de Marruecos, en el campo de las migraciones, desde la crisis de Tarajal de 2014. Omar Nagy, el delegado de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Ador, nos ha dicho que Marruecos tiene luz verde tras la reunión del ministro del Interior marroquí en Madrid para iniciar redadas en los campamentos de refugiados de los migrantes y para reprimir a las migraciones como se hizo la jornada de ayer.
Por su parte, la Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado en el que ha lamentado las pérdidas humanas y ha mostrado su solidaridad con los familiares y compañeros de las víctimas. De Ucrania, este sábado se cumplen 122 días desde el inicio de la invasión. Tras más de 4 meses, Rusia se encuentra más cerca de tomar el control de toda la región del Donbass. Escuchas la ciudad ucraniana de Severodonetsk, donde en las últimas horas se han sucedido los últimos enfrentamientos. Y digo últimos porque el ejército ruso ha tomado por completo el municipio este sábado. Y en tan solo una hora, más de 50.000 personas inundarán el Wanda Metropolitano de Madrid. Cadena 100 celebra su 30 aniversario y lo hace por todo lo alto. Artistas como Dani Martín, Ana Mena o Melendi acudirán a una cita que también podrás vivir en Cadena 100, Divinity o a través de la web cadena100.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal ya pone la mirada en Wimbledon. Bruno Casar.
Pese a que el balear cayó derrotado ante Ullera Lasim en el último partido de preparación, Nadal habla de buenas sensaciones antes de debutar sobre la hierba del All England Club este martes.
Es obvio que si estoy aquí es porque las cosas van mejor, si no, no estaría aquí. No puedo estar súper feliz porque no sé qué puede pasar, pero solo puedo hablar de las sensaciones que estoy teniendo las últimas 2 semanas. Hay un par de cosas que son muy importantes para mí, ¿no? En primer lugar, puedo andar normal la mayoría de los días y en segundo lugar, puedo entrenar.
Además, esta tarde Alcaraz ha caído derrotado ante Casper Ruud en un partido de exhibición. Bautista, por su parte, ha perdido la final del torneo de Mallorca ante Chichipas. El Real Madrid de baloncesto ha hecho oficial la marcha del alero sueco Jeffrey Taylor tras 7 temporadas en el club blanco, en los que ha conquistado 13 títulos. Y esta noche, a las 9:45, segundo partido de la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Barça-Palma Futsal, con ese 1-0 en la ida a favor de los blaugranas. Y a las 9:30, España-Australia, único partido de preparación de cara a la Eurocopa Femenina, que arranca el próximo 6 de julio.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Ahora te quedas con Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal te encuentras? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. La verdad es que, si no nos conoces, yo te animo a que nos acompañes en los próximos minutos, porque estoy convencido de que te lo vas a pasar muy bien en nuestra compañía. La verdad que para quien nos conozca, seguro que se va a extrañar de oírnos a esta hora. El programa que presento y que dirijo en la cadena COPE se llama Poniendo las Calles. Es el programa previo a Carlos Herrera, a Herrera en COPE. Suena en directo de lunes a sábado entre las 4 y las 6 de la mañana. Pero fíjate, hoy sábado los jefes nos dan la oportunidad de mostrarte pues qué hacemos a esas horas en las que la luna y el sol se ceden el testigo. Te cuento, mira, ser ponedor, que es así como denominamos y definimos a la gente que nos escucha cada día, pues es pertenecer a una familia que en la mayoría de los casos va a contracorriente del resto de personas. No es que seamos raros, es que o trasnochamos mucho o madrugamos una barbaridad. Somos nosotros los que nos encargamos de ponerle las calles a las jornadas que van amaneciendo con nosotros día a día. Claro, eso significa que a las 4 de la madrugada comenzamos con todas nuestras ganas pues a hacer radio en directo, algo que nos diferencia del resto de emisoras. Es verdad que somos un equipo reducido, que nos consideramos esenciales para que la actividad no pare ni un solo minuto. Recogemos también a las personas que llevan toda la noche trabajando y ayudamos a levantarse a los que tienen que empezar el día muy temprano. Así que, si nos dejas que te acompañemos en los próximos minutos, pues vas a poder comprobar que de 4 a 6 de la mañana, de lunes a sábado, aquí en la cadena COPE, todo sucede en Poniendo las Calles. Un saludo, insisto, soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme ahora eres un ponedor. Y es que en el mundo pasan cosas que solo te contamos en Poniendo las Calles. Nosotros tomamos la decisión de alejarnos de la política y centrarnos en historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Recuerdo perfectamente un ejemplo en este programa de radio en el que contaba que la oferta de trabajo que te mandan a la Antártida para nada más y nada menos contar pingüinos. Es impresionante esto que sucedió. Y que sepas que ahora están pasando cositas, ¿eh?
Sí, comenzamos este Pasan Cositas de hoy con una oferta de trabajo, Pulpo. ¿A ti cómo se te dan los números?
Bueno, pues cada vez mejor, porque cada vez tengo que calcular menos. O sea que imagínate.
Cuanto menos los uso, mejor. Jolín.
Tengo bueno, el calculador este de la hipoteca, de lo que me queda de la hipoteca y del préstamo personal. Eso es lo que lo llevo perfectamente.
Ah, te iba a decir, y ni con el calculador te apañas.
Y
sí.
A veces me cuesta. Y luego encima también la cuota de autónomos que va a subir.
Bueno, en estos momentos la Antártida, Pulpo, necesita nuestra ayuda. Concretamente están buscando a personas que estén dispuestas a pasar 4 meses en el Polo Sur con el objetivo de contar pingüinos.
¿Por qué nos está pasando esto?
Bueno, la verdad es que así
bueno.
Y además, a mí lo de contar pingüinos es una cosa que me parece muy difícil. Sobre todo porque, por ejemplo, cuentas 10 y de repente se te mezcla otro. Ya te has perdido.
Claro, absolutamente.
Ya no sabes si ha pasado 2 veces el mismo o si estás contando a otro.
No, es increíble, ¿eh?
Ya,
increíble.
Pues es que tienes que tener, necesitamos tener un recuento de los pingüinos que hay en la Antártida.
Oye, y el pingüino es un animal muy peculiar, ¿sabes?
Curioso animal el pingüino,
de verdad,
como
muy,
diría el
muy
grupo
curioso
risa.
Animal. Yo le estuve tocando un día en Faunia, porque grabé un reportaje para la televisión, y me dijeron, lávate muy bien las manos, desinféctatelas, porque se puede morir si tú tienes las manos sucias y tienes un microbio. O sea, son súper sensibles.
Claro, viven tan solos que no están acostumbrados a interactuar con virus, efectivamente.
Fíjate que les estornudas en la cara al pingüino.
Nada, ahí te lo llevas de viaje a toda la comunidad. Ahí te llevas a toda la comunidad. Que ya no hay ni que contarlos. Lastimita. Bueno, la verdad es que así de primeras esta oferta del conteo de pingüinos parece poco atractiva. Porque claro, pasarte el verano austral ahí tirado en la Antártida, pues es así como un poco pan sin sal. Pero a alguno le puede convencer lo que van a pagar. Van a pagar 2.000 euros al mes.
¿Qué es interesante?
Bueno, no está mal.
Empieza la cosa a ponerse interesante. Los requisitos, Pulpo, para apuntarse es no achacar mucho las temperaturas bajas. Es decir, tú no puedes decir que quieres irte a la Antártida a trabajar, a contar pingüinos,
claro,
y pasarte los 4 meses diciendo...
¡Tengo frío!
Porque no tendría ningún
claro,
sentido.
Claro, no te puedes quejar,
no
sabes a dónde
sentido.
Vas, claro.
O sea, tiene que ser alguien que no sea friolero.
Yo no voy a la Antártida.
Ya somos dos.
No, a mí
además es que no se me ha perdido, igual que en el espacio, en la Antártida... Tampoco se me ha perdido nada. ¿Tú sabes dónde se me ha perdido a mí...?
El bar, la cerveza.
¿Tú sabes dónde se me ha perdido a mí algo?
No.
En la Maldiva. Pero
en la Maldiva, claro.
¿Cuántos trabajos conoces tú que
ya,
te digan que te vayas a la Maldiva 4 meses en verano?
Oh,
ninguno,
qué
¿verdad?
Maravilla. Yo quiero ir.
Pues eso, yo también.
Claro.
¿Podríamos hacer allí algún programita? No.
Sí, claro que sí.
Ahí es que...
Yo por lo menos voy a ir.
Vale. allí no surgen ofertas. Yo estoy muy enfadada porque te surgen en la Antártida, pero ya, en las Maldivas no.
Allí no te llevan, ¿eh?
No. Bueno, la segunda, segundo requisito. Uh-huh. Tener buenas actitudes para las matemáticas. Y no vale esto.
Venga.
Vamos a ver, Peláez. Ay, que me sacas de quicio. Dime la tabla del 6, hijo. Ay, eso sí me lo sé muy bien.
Venga.
Eso es la tabla de 6. 6 por 1 es 6 y así sucesivamente. Y así sucesivamente te voy a poner un cero rojo que te va a levantar ampollas de sangre.
Ampollas de sangre.
¡Ah, vamos, sitio! Señorita, ¿me ha probado?
Grande como
clase,
espuma.
Pelas, expulsado.
Grande como espuma.
Muy grande, muy grande. Si tienen cosas míticas como este así sucesivamente. La tabla, sí, oye, la tabla del 6, 6 por 1 es 6.
Claro, y así
sucesivamente. No, va a estar aquí toda la mañana. Bueno, además de contar pingüinos, los seleccionados van a tener también que atender a los 13.000 turistas que visitan la zona en verano. Y a los que perfectamente se les podría decir algo como esto.
A ver.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Claro. Vamos con una historia que afortunadamente no ha terminado en tragedia, pero podría haberlo hecho. Hace unos días en Michigan, Estados Unidos, una niña de 6 años decidió que el centro infantil donde estudiaba era como las pechugas.
Anda.
Aburrida. Y quiso darle un poco de vidilla llevando... Mira tú la muchacha Pulpo desde su más tierna infancia, porque tiene 6 años.
Fíjate.
Ya dándose a la bebida.
Ya ves.
Bueno, no dándose a la bebida a ella, es que además incitando a sus compañeros a hacer lo mismo.
Bueno.
La pequeña llevó al colegio una botella de tequila, Pulpo. Es que era muy cookie.
Yeah.
Era una botella pequeñita de tequila, era rosa, monísima. Claro, pensaba que era zumo. Y cuando los padres fueron al colegio después por la tarde a recoger a sus hijos, los niños salieron así.
¡Que comience la fiesta! ¡One, two, three! ¡Un borracho, dos borrachos, tres borrachos! ¿Cuántos somos?
Se le va de las manos, ¿eh? Se le va de las manos.
Imagínate ir a por tu hijo de 6 años y verle ebrio. Pero ebrio. Que además se ponen tontos. Es como... ¿No te ha pasado a ti nunca lo de emborracharte de niño? A mí me ocurrió con los culines del cava.
En una
Navidad.
Sí.
Y dice mi madre que me puse a llorar como una desconsolada.
Sí.
Porque me había ido recogiendo las copas, había ido bebiendo los culines y luego decía tonterías.
Sí. No, es que pasa. Es que estas cosas pasan, es verdad.
Pobres míos, con tan solo 6 añitos. Claro, pues volvieron ese día a su casa mareados, un poco aturdidos. Y el tequila es que no sienta muy bien ni a los adultos. A mí me cae fatal. Alguna que otra vez de esto que te dicen, venga, vamos a celebrar un chupito de tequila. Y yo siempre digo, mira, te lo vas a ahorrar. Conmigo,
claro.
Prefiero que me pongas una cervecita. A mí el chupito de tequila te lo puedes ahorrar.
Que mal me sienta a mí el tequila. Lo he probado una vez y es que lo detesto.
Cae mal a algunos. Hay a gente que le gusta, pero bueno.
Hombre, claro.
Tú imagínate los enanos. También te digo, ella fue muy organizada, ¿eh? Al parecer cogieron vasos de papel, de las botellas grandes de agua que tienen por la escuela para que los nenes beban, igual que hay en las empresas. Bueno, y les fue, en esos vasitos, les fue echando una chispita a cada uno. Menos mal que la botella era pequeñita. Y para que todos tuvieran, fue echando una chispita.
Ya.
Más que suficiente para que los peques pues puedan decir que se han pillado su primera melopea. Nos hace gracia la historia porque no ha pasado nada, ¿eh? Si la nena, en vez de repartirlo, se lo bebe ella, se muere.
No, claro, por supuesto.
Si esa niña se bebe esa botellita de tequila, se puede morir.
Qué horror.
Una anciana de 92 años se ha convertido en viral en una red social, en TikTok, por las 3 normas peculiares que ha puesto para su futuro funeral.
A ver.
¿Tú has pensado alguna vez en tu funeral de esto que le dices a la gente?
Bueno, solamente...
Pues yo quiero que me enterréis o yo quiero que me echéis las cenizas al mar, cosas así.
No, porque todavía eso ni siquiera lo he decidido.
Vale.
Lo que sí he decidido es que se esté acompañado por la portada de un disco, el Rain Town de Deacon Blue.
Ah, mira, pues esto es una cosa que tú tienes clara.
Y lo tengo en mi testamento.
Pues ahora, esta es una cosita que tú ya tienes clara.
Sí, sí, sí.
Pues esta mujer ha hecho lo mismo, pero en TikTok. Y tiene 3 peculiaridades, ¿vale? Para su futuro funeral. Primero, claro, porque ella quiere que esté todo atado y se niega a dejar la celebración de su fallecimiento en manos inexpertas.
Claro.
Así que ha dado las claves que sus familiares tienen que tener en cuenta cuando suceda el inevitable suceso. Lo primero, ha pedido que no vaya una tal Berta.
A mí no me simpatiza.
¿Una amiga de ella o una ex amiga?
Claro, alguien con quien tú te llevas mal. Y de estas cosas que cuando uno fallece va todo el mundo. Y tú dices, es que yo no quiero que tú vengas, porque yo contigo en vida ni me he saludado.
Ya.
Ni me he mirado la cara porque no nos llevábamos bien. No hagas luego el paripé.
Fíjate, Bueno, esas cosas hay que pensarlas, ¿eh?
O sea, tú, por ejemplo, con alguien con quien tú tengas un rollo muy, muy malo, muy,
muy negativo.
Malo,
sí,
muy...
yo tengo a dos personas...
Que lo tienes claro. Sí, efectivamente. Clarísimo. Pues tengo que decir, esas dos personas, cabe la posibilidad de que el día que tú falte vamos a tocar madera, no sé si es madera o conglomerado.
Bueno,
vamos será, a tocar.
Bueno, esto hace la mesa
lo
de madera.
Lo que sea,
vamos a tocar,
pues hacemos
¿no?
así.
Correcto.
El día que tú falte, lo mismo se presentan. Pues y tú hombre. Dices, pues maldita gracia.
Ya.
¿No? Pues esta lo ha dejado por escrito.
¡Qué horror!
Pues lo dejo por escrito.
Pues mira, ya solamente por eso espero no morirme mucho
pues
tiempo.
Pues mira, ya tienes una segunda. Ya tienes dos. Ya está, lo del Deacon Blue.
Correcto.
Y ya tienes la segunda. Es y verdad. Que no aparezcan estos dos.
Es verdad, correcto.
Vale, perfecto. Y además lo bueno de los testamentos es que luego puedes ampliar la lista.
Sí, bueno, el testamento...
Empieza, que no venga tal y tal y luego
verdad.
Ya.
El testamento es verdad que se abre cuando pues ya ha transcurrido un tiempo de la muerte, pero vamos,
no, pero
sí,
tú
que,
déjalo claro.
Sí que lo he dejado escrito
a tus seres queridos.
A mis seres queridos que quiero que suene Deacon Blue y eso que me acompañe es. Ese disco.
Claro, porque uno se muere, pero ni muerto quiere ver a esa persona
correcto.
Que no soporta. ¿Tú tendrías a alguien en esa lista de personas? Ya sabemos que sí.
Hombre, por supuesto que sí, claro, claro.
Sigamos con la lista de esta buena mujer. La
claro.
segunda petición que ha hecho es que nadie monte pollito. Vamos.
Hoy es un buen día para no montar pollito.
Que no se excedan con los lloros.
Ah. Estoy como... destrozada estoy.
No quiere esto, ya, no quiere drama,
no lo
peliculeros.
Puedes controlar eso.
Pues no lo quiere la mujer. Vamos, ya. Que no quiere los dramas. Que sea todo ya. ese dolor mucho más moderado.
Ya.
Pa' ti.
Ya.
Y por último, pero no por ello menos importante, ha pedido que tras su entierro todo el mundo se vaya a celebrarlo.
Muy bien.
Pero no a comer o a tomar un café, no, no, no. Que se vayan a beber.
Muy bien.
¡Que comience la fiesta!
Esto quiere como los chiquillos.
Claro.
Que la gente salga así del funeral.
Ya. Tal cual.
Así es como quiere que acaben los asistentes a su funeral. Que oye, por un día para ahogar las penas y olvidar no pasa nada.
Claro que sí.
Cada uno tiene sus cosas. Hay otros que piden que se les despida con una canción concreta o que se les entierre en un lugar determinado.
Uh-huh.
Ella ha pedido esto. Yo me acuerdo siempre de Quique San Francisco.
Ah, sí, la botella de Mau.
Él decía siempre que si él se moría,
sí,
a su entierro se llevaran botellines de Mau para brindar. Uh-huh. Y tengo que decir que la gente cumplió y en el entierro de Quique San Francisco eso es lo que se
sí,
pudo ver. La sí, gente sí. para esto es muy respetuosa.
Así es.
Pongo este temazo de Bon Jovi
oh,
y tú
encanta.
Me dirás, ¿pero por qué pones a Bon Jovi? Este no le gusta a Carlos Herrera, ¿no?
Herrera
es
no
Bon Jovi al que
Herrera
no, al que
no soporta a Bon Jovi. O sea,
vale.
te hace una arcada, yo creo que te puede directamente llegar a quitarse los auriculares y marcharse.
Bueno, es como todo, tendrá cosas malas, pero esto
a mí
temazo.
Me gusta mucho Bon Jovi, por favor.
Bueno, escuchamos a Bon Jovi porque hay una rebelión contra el cantante, en concreto contra Jon Bon Jovi. Al parecer en redes, los fans están pidiendo que se retire. Tras haber ofrecido dos conciertos lamentables, así es como los han calificado,
uh-huh.
en Estados Unidos. Bueno, se quejan de que ha perdido potencia vocal, que baja las potencias de las canciones y que incluso desafina. La edad pulpo, que no perdona, también le vamos a pedir a Jon Bon Jovi que siga cantando como cuando tenía 30 años.
¿Qué
este queda
claro.
tiene este hombre? 64.
Podría tener 60 y muchos, ya casi 70, pero en cualquier caso, no me parece ni justo que
así
la gente
es,
haga
como
eso.
Te lo estoy contando.
Pues no me parece ni justo. Lo lógico es que todo el mundo vayamos... mermando en facultades a medida que nos vayamos haciendo mayores, pero tengamos que seguir defendiendo lo que es la música. Si tienes que bajar dos tones, bájalo, pero al igual que Jon Bon Jovi se ha hecho mayor, también lo ha hecho su audiencia.
Sí, claro.
O sea, hay que respetar eso y hay que entenderlo.
Pues para que veas, no perdonamos nada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Imagínate lo importante que es la palabra y la voz en la radio. Hace unas semanas, el escritor Alonso López Javier vino a presentarnos su libro Discursos Históricos y nos dimos cuenta que cada discurso es una pieza para analizar. Y en ello estamos. Mira, vamos a prestar atención más que nada porque si nos ponemos a pensar en que en varias ocasiones hemos tratado el tema de lo importante que es saber expresarse en público, pues yo creo que esto es digno de prestarle bastante atención. Es que el poder comunicarnos a través de la palabra, yo creo que es esencial. Y más cuando se quiere convencer a alguien con un determinado mensaje. Bueno, pues en nuestra vida diaria estamos utilizando esta técnica con nuestro entorno más cercano. Pero ahora tienes que imaginarte que tienes que hablar para un auditorio lleno de personas que tienes que lanzar una proclama para que todo el mundo que la escuche se siente identificado. Y yo te aseguro que por experiencia no es nada fácil. A mí, por lo menos, cada vez me cuesta más. Pero claro, quizás hay tan pocos discursos a lo largo de la historia que hayan influido en ella para poder transformarla. Afortunadamente, Javier Alonso López es filólogo y acaba de publicar el libro Discursos Históricos. Y Javier es un valiente que se ha venido aquí al estudio a poner las calles y a levantar España. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué emocionante ponerte a escribir sobre ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es más emocionante que levantarse a estas horas.
Empezamos bien. Pero esta es la realidad de la España de los currantes, ¿eh?
Sí, yo no la conocía, pero está muy bien.
Ahora, cara de dormido has traído, ¿eh?
Sí, sí.
Y eso, llevas una vida ordenada y hoy ha sido desordenarla, ¿no?
Sí, yo normalmente doy clases por las tardes y lo de madrugar no es mi deporte favorito.
Qué bien. Oye, qué importante es manejar el uso de la palabra. El que la gente nos convenza a través de un mensaje que delante de un montón de personas uno se pone a lanzar delante de un micrófono.
Sí, es dificilísimo. La verdad es que todos los que nos ponemos delante de gente a hablar, supongo que te pasará también a ti, la primera vez que hablas en público es pánico.
Pánico.
Sí, sí, sí.
Te tiemblan las piernas, te sudan las manos. Hay veces que hasta te entran ganas de ir al servicio, perdóname.
Sí, o que se abra la tierra y te trague. Sí,
sí, sí, sí, ¿verdad?
Lo que sea, sí. Y luego, pues se va pasando, empiezas a aprender herramientas.
Uh-huh.
Al final es todo técnica.
Ah.
Por una parte, el perderle el miedo escénico ese, y luego herramientas, trucos. Aprender de los buenos, fijarse.
Uh-huh.
Y tomar nota.
Y me imagino que esos trucos, esas técnicas, consejos se recogen en este libro, Discursos Históricos, que afortunadamente los que vivimos de la comunicación, pero también la gente que en algún momento se tenga que llegar a comunicar en público o en un momento importante de la vida, pues aquí seguro que va a obtener un montón de ideas.
Sí, bueno, de hecho el libro es... es la puesta por escrito de un curso de universidad pensado para chavales de 20, 21 años, en un mundo en el que están cada vez tienen que hacer más presentaciones en público. Vale, esto ya es, digamos, lo más elevado, el discurso generalmente político de grandes estadistas.
Uh-huh.
Pero las herramientas son las mismas. Si aprendes a identificar primero y luego empiezas a practicar tú utilizándolas, puedes comunicar bien.
Uh-huh. ¿Qué es lo que piensas cuando ves a uno de los políticos que nos ha tocado sufrir en estos últimos años que se lanza a la piscina y nos está contando una historia desde la tribuna, ni más ni menos que del Parlamento, del Congreso de los Diputados, y a veces que no tienen ni pies ni cabeza o directamente nos están engañando?
Yo creo, por de formación profesional, yo me fijo en cómo hablan.
Los analizas, ¿verdad?
Claro, y intento además quitarme un poco el prejuicio que pueda tener respecto a sus ideas políticas.
Perfecto, igual que hago yo.
Y ves, en todo el espectro político hay gente que habla bien. Y luego hay mucho personaje absolutamente lamentable al que se le debería prohibir hablar. Pero es que no solo eso, es que les estamos pagando porque hablen. Creo que el nivel en general es muy bajo. Y además hay algunos que creen que hablan bien, pero porque tienen una técnica muy impostada. Pero en realidad luego rascas y tampoco hay nada más. Efectivamente tienen una buena presencia, tienen una buena dicción, tienen un buen lenguaje corporal.
Lo han ensayado todo.
Pero no hay mensaje.
Claro.
No cala y no, sobre todo no emociona, que es el ingrediente principal.
Uh-huh. Yo me he puesto a ver discursos pues de muchos países y he de reconocer que incluso algunos que no he entendido nada porque están en otros idiomas te llegan a emocionar, Javier. Yo creo que ese es el don de la palabra, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los oradores que más impresiona, no voy a decir emociona, pero impresiona, aunque no le entiendas absolutamente nada, es Hitler.
¿Qué dices?
Sí, los discursos de Hitler impactan.
Wow.
Impactan. Ya, si encima sabes alemán y te das cuenta claro, de lo que está diciendo,
claro.
Es todavía más preocupante. Pero él fue un adelantado a su tiempo en cuanto a los recursos escénicos que utilizaba para hablar. Y visto con perspectiva, ahora nos puede parecer demasiado teatral.
Ya. Yeah.
Pero era un muy, muy, muy avanzado para su tiempo.
Uh-huh.
Es normal que impactase tanto.
Uh-huh. En este libro que hoy nos estás presentando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, Discursos Históricos, has seleccionado 13 discursos. Sí que me gustaría conocer el motivo de por qué te quedas con estos 13 discursos, no te quedas con 10, ni con 16, sino uh-huh. con 13. Me imagino que esos tienen que ser FETEM.
Vale, vamos uno por uno, me lo explico brevemente y si se me olvida alguno me lo dices.
Sin problema.
El primero, porque creo que es el primer gran discurso de la civilización occidental, que es el discurso funerario de Pericles.
Uh-huh.
Y por tanto hay que empezar con el primero. El Sermón de la Montaña.
Qué bonito.
Pues porque es una pieza retórica un tanto extraña si la comparamos con todas las demás, porque no tiene los mismos elementos, pero 2000 años después, en el Sermón de la Montaña están las bienaventuranzas y está el Padre Nuestro. Es que ha calado hasta el fondo.
Claro, claro.
El discurso de Marco Antonio en el Julio César de Shakespeare, yo creo que no hay mayor pieza oratoria de manipulación que esta. Es la obra maestra de la manipulación. Luego está el Papa Urbano II, el Dios lo quiere. Uh-huh. Un discurso que provoca una cruzada y luego otra, y luego otra, y todo un terremoto geopolítico y militar en el Mediterráneo. El impacto de ese y un gran eslogan.
Claro.
Es el primer gran eslogan de la humanidad.
Claro.
Cortés, en la isla de Cozumel. Mm. Un discurso que consigue convencer a unos cuantos a que se echen al monte. Y ya sabemos cómo acabó la historia. Pero es antes de la conquista de México.
Claro.
Es una cosa absolutamente delirante que unos pocos valientes o insensatos acabaran,
sí, señor,
conquistando todo México.
Sí, señor.
El de Lincoln en Gettysburg me parece absolutamente básico. No solamente para la cultura norteamericana, sino para toda la cultura occidental y todos los estados que defiendan valores democráticos. Me parece que es básico. Es la piedra fundacional de los discursos. Luego está, me parece que el siguiente es Hitler.
Uh-huh. Que lo mencionabas antes.
Sí. El poder, o sea, me parece que Hitler es bueno para subrayar la idea de que un gran discurso no es igual que una gran idea.
Uh-huh.
Y ojo con un gran orador, porque te puede estar convenciendo de una cosa tremenda. Está luego Churchill.
Uh-huh.
Pues la resistencia.
Eso te iba a decir. Sí. Además, en el documental, en todas las series que hay,
sí,
yo creo que este hombre se ha venido arriba, más que nada porque la gente a lo mejor no lo conocía, pero cuando se ha metido a escucharle en viva voz esos discursos, realmente uno se emociona por cómo lo narra y al final que ha dejado frases para la historia.
Claro, efectivamente. Muchos de ellos tienen frases para la historia.
Uh-huh.
Pero Churchill consiguió convencer a todo un país de que no se rindiera. En ese sentido creo que tiene muchísimo valor.
Claro.
Gandhi, porque es la aplicación de esa resistencia pasiva,
uh-huh,
de poner la otra mejilla que tenemos en el Sermón de la Montaña. Muchos de los discursos se van enlazando unos con otros. Vemos cómo las ideas se transforman con el tiempo. Luego está Pasionaria, uh-huh, también. El de Pasionaria es un buen discurso. También tiene un eslogan muy claro que se sigue utilizando incluso hoy en día con el No pasarán en español. Es casi una pieza de improvisación. Es algo que no tienen los demás, esa improvisación.
Claro.
Es todo emoción, prácticamente nada de parte lógica. Luego está Kennedy.
Uh-huh. Bueno, otro clásico, por
claro,
favor.
Otro clásico y además tiene varios. Clásico, ahí sí que hubo que elegir cuál de ellos cogemos. Muy, muy bien construido. Y igual que Hitler es el primero que sabe utilizar la imagen, el cine,
uh-huh,
Kennedy es el primero que sabe que está hablando para todo el planeta.
Ah, mío, mío.
Sí, el discurso inaugural de su presidencia.
Claro, eso claro, cambia. Claro.
Es que su discurso no está dirigido a los norteamericanos.
No es local, es global.
Es global, es el primer globalista. Martin Luther King.
Me encanta.
Porque es una obra de arte. Y ya está, y me da igual.
Me encanta la cara que pones de
a mí me emociona.
De disfrutarlo, ¿verdad?
Sí, a mí Martin Luther King me parece, la perfección me parece Lincoln, porque en 2 minutos y medio consigue transmitir lo que quiere. Pero como obra de arte, como preciosidad, el I Have a Dream de Martin Luther King.
Vaya frase que creó el tío y a día de hoy, y hasta hace unos años, se ha seguido utilizando para ganar votos, ¿eh?
Sí, pero eso es lo que comentábamos antes de... Es que ya no es tan fácil coger esa frase y utilizarla bien. Tienes que tener una autoridad moral, tienes que tener el momento justo... Porque cuando tú utilizas una frase de otro, en realidad te estás apropiando de su autoridad moral.
Efectivamente.
Claro. ¿Y quién eres tú para apropiarte la autoridad moral de Martin Luther King si eres un mindundi?
Claro.
Tienes que tener cuidado con eso.
Y eso no hay nadie que lo regule, no hay leyes que prohíban el uso de frases que haya creado otra
Las
persona.
Leyes de la inteligencia, pero como no es un producto muy en uso, pues la gente se cree que simplemente con utilizar I Have a Dream, pues ya estás emocionando. Y no es así.
Para nada. A veces que incluso se llega a dar pena, ¿verdad?
Claro, es que ese es el asunto, que al final resultan patéticos. Yeah. Muchos de los discursos que vemos ahora confunden la emoción con gritar.
Sí, y aparte, es que no quiero entrar en el tema político, porque este programa huye de la política. Yo creo que por eso nos va tan bien. Pero es que a veces escuchamos a miembros importantes que mandan mucho en este momento en España y están soltándonos una película que no se están creyendo ni ellos, porque saben que nos están mintiendo, pero la puesta en escena está siendo un auténtico teatro. Sí. Lo quieren vender muy bien, pero en cuanto tú le tengas calado, sabes que te está mintiendo.
Claro, es que si rascas sabes que no hay nada, sabes que no se lo creen. Cuando decía, Hitler es un ejemplo de que un buen discurso no tiene por qué ser una buena idea, pero lo que presenta Hitler tiene una base.
Claro.
Tiene una base que para consumo interno del pueblo alemán en 1934 había donde agarrarse a eso. Eran medias verdades y exageraciones, pero tenía donde agarrarse. Pero ya, claro, cuando intentas vender lo que no es comprable, pues al final la gente se da cuenta.
Vamos a hacer una cosa, ya empezamos a ir mal de tiempo. A mí lo que me estás contando me enamora, me seduce. Yo quiero masticarlo, quiero compartirlo con la audiencia. Javier, yo te voy a proponer una historia y luego te lo voy a proponer aquí en directo.
Venga.
¿Te apetece que, pues a lo mejor dos veces al mes, que te vengas, pero que te vengas con un discurso en audio, que nos lo preparemos y que me digas, Pulpo, este discurso que estamos escuchando está en mi libro y yo lo analizo? Y lo analizo de esta manera. Mira, este discurso tiene esto en común con este otro. ¿Te apetece que con tu libro empecemos a escuchar, a desdibujar lo que nos planteas en este libro que me tiene enamorado?
Hecho.
¿En serio? ¿Te apetece?
Hecho.
Pero tendrás que volver a madrugar.
Bueno, no lo he dicho muy convencido lo del madrugar, pero venga, sí.
Bueno, pues me apetece muchísimo la idea. Javier Alonso López, escúchame, ¿te preparan los audios? ¿Te vienes aquí? ¿Los vamos a ir emitiendo? Por lo menos fragmentos, aquí sí. Lo vamos a editar, lo vamos a poner bonito, para que lo saboreemos. Y me tengas que justificar, mira, Pulpo, yo lo he metido en mi libro por esto y por esto. Uh-huh. Y que saboreemos esas frases que nos han llegado al corazón.
Vale.
¿Te apetece?
Me apetece. El audio del Sermón de la Montaña va a ser complicado,
bueno,
tenerlo,
complicado, ¿eh? Claro, pero seguro que hay alguna adaptación.
Claro, podemos utilizar adaptaciones o simplemente leerlos.
Sí, claro, sí. Y aquí tenemos grandes voces que seguro que nos echan un cable.
Perfecto.
¡Qué pasada! Mil gracias, Javier Alonso López. Te mando un abrazo enorme. Discursos históricos es el libro que hoy hemos empezado a descubrir, pero que en breve vamos a empezar a saborear.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Aunque seamos líderes de audiencia entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, reconocemos que la comunidad de ponedores es de lo más variada. La gente que nos escucha y que hace el programa con nosotros es de todo tipo. Y raro es el día que alguno de nuestros oyentes no nos sorprende. Un ejemplo es el de Juan Pedro, un operador de planta de depuración de agua, que destacó que, en España es un país puntero absolutamente en esta materia. Juan Pedro, ahora mismo estás currando, me han dicho que estás hecho un campeón ahora mismo, en directo, además.
Hombre, gracias por lo de campeón. Hombre, saludarte, Pulpo. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Después de escucharte tantas noches, la verdad es que es un placer poder hablar contigo.
Qué bien. ¿Dónde te encuentras, hermano?
Pues mira, yo estoy en Sevilla, en una
mina.
En una planta de cobre.
¿De cobre?
En una mina.
Oye, ¿y estás? Pero ahora mismo estás bajo tierra, ¿no?
No, yo me dedico a la depuración de aguas industriales. Soy operador de planta.
Ajá, bien. Madre mía, ¿y cómo se realiza esa labor? O sea, ¿cuál es tu cometido?
Pues mira, el tema de depuración de agua, cada día hay más tecnología.
Ajá.
Y gracias a Dios podemos presumir en España de que cada día en esto somos más punteros. Entonces, ya. en tema de agua hay de todo, desde decantadora, osmotizadora, flotadores, es un mundo cada día más bonito. Y además nos hace falta. Para nosotros los andaluces, poder depurar agua y poder reaprovecharla otra vez y no contaminar, sobre todo no contaminar, claro. La verdad es que yo me siento muy orgulloso, la verdad.
Claro que sí. Juan Pedro, ¿y cómo te dio por dedicarte a eso en concreto? ¿Cómo llegaste hasta tener esa responsabilidad?
Ah, bueno, eso, las vicisitudes de la vida, Pulpo. Cada día los trabajadores nos tenemos que adaptar a la nueva vida que nos va pasando. Yo antes era pulido de acero inoxidable y ahora soy depurador de agua.
Uh-huh.
Eso, la vida te va cambiando y te vas adaptando a lo que te va poniendo por delante.
Ya, pero ¿estarás orgulloso de tu trabajo?
Pues sí, la verdad es que sí.
Vale.
Me ha costado mucho trabajo acostumbrarme a él porque es un cambio muy grande. De lo que hacía yo antes a lo que hago ahora, cualquierilla, la verdad. Se agobia un poco. pero una vez que te haces a tu trabajo y una vez que te haces con tu gente y tus compañeros, sin problemas.
Qué bien, qué bien. Escucha, ¿y vas uniformado ahora mismo?
Sí, sí. Está escuchando a ese hombre, está escuchando a...
A Fernando.
Sí. Sí. Y nosotros vestimos de azul y amarillo. Aquí en Andalucía es un problema, porque con la cantidad de mosquitos que hay, pues ya te imagínate.
Claro. Bueno, también en Andalucía le sacáis punto a todo y con mucho arte, cuidado. Y escucha, ¿esos colores son por algo en concreto?
Claro, claro. Aquí date cuenta que nosotros, yo por ejemplo, trabajo al lado de Fondo Corta, donde se extrae el cobre. Yeah. Y entonces el trasiego de vehículos es continuo. Claro. Nos tienen que ver. Uh-huh. Tienen que es material reflectante para que se nos vea. No como los policías, porque al principio los policías nos confundían con los locales del pueblo. Ya no, ya están acostumbrados a ver gente. Cada día hay gente que viste de amarilla como yo y gente que viste de naranja. O sea que...
Es verdad. Muchas veces cuando adelantas a un coche y esa persona lleva algo fluorescente, ¿cómo te crees que es un guardia civil,
Asusta un poco, ¿verdad?
Asusta, bueno, asusta si es que vas cometiendo una
infracción. Hombre, claro, si vas fuera de juego, sí.
Claro, claro. Escucha, Juan Pedro, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Desde cuándo eres ponedor de... Ponedor me refiero, ponedor de escuchar COPE entre las 4 y las 6.
Pues mira, llevo trabajando en este oficio desde hace 13 años ya casi. Uh-huh. Y desde que empecé me gustó mucho tu programa porque por fin escuchas algo que te anima, algo que empiezas todos los días con buen pie, que eso es muy importante. Ya se encargarán otros de echártelo un poquito al suelo. Pero por lo menos empezamos bien. Qué los bien. Trabajadores necesitamos que alguien nos anime porque cada día la cosa está más difícil. Y la verdad es que gente como usted se necesita.
Qué bueno. Pues Juan Pedro, formas parte de una comunidad de ponedores, que hay mucha gente como tú, uniformada y currando, y siempre nos acordamos de... Pues intentamos acordarnos de todas las profesiones, de todos los oficios, que son muchos, cada día descubrimos gente que nos escucha y haciendo una cosa diferente y alucinamos. Y la verdad que os tenemos a todos un cariño muy, muy grande, porque representáis y hacéis cosas fundamentales para que esto funcione. Y además que la gente forma parte de esta comunidad y lo dice con orgullo, soy ponedor y tú eres ponedor y encima diplomado, porque te vamos a mandar el diploma con tu nombre en grande.
Muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
También otro de nuestros pilares es tener unos colaboradores de lujo, de auténtico lujo, entre las 4 y las 6 de la mañana. Si algún día no puedes dormir o te tienes que levantar pronto o viajar, oye, o a lo mejor desconectar un poco y centrarte en la radio, te invito a que nos escuches, te vas a sentir como en casa. Y la ciencia, pues también es uno de nuestros temas preferidos. Es verdad que sabemos que todo lo que ocurre en este campo pues nos puede ayudar a avanzar en cuestiones como la salud o a conocer un poquito mejor cómo es el mundo en el que vivimos, y por eso todos los miércoles lo que hacemos es invitar a poner las calles a Jorge Alcalde y tratamos alguna cuestión, bueno, pues que esté de plena actualidad. Lo que vamos a contar ahora ocurrió hace más de 9.000 años, pero tiene muy preocupados a los científicos ahora mismo. Se trata de un fenómeno espacial de gran violencia y que podría repetirse muy pronto. Fíjate, los expertos astrónomos han descubierto las huellas de la mayor tormenta solar jamás descrita y el rastro que dejó hace 9.200 años en la Tierra. La noticia es tan sorprendente que hemos corrido a llamar a Jorge Alcalde para que nos dé las claves. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Esto qué es lo que se ha descubierto? Da un poco de miedito, ¿eh?
Bueno, pues no es para menos, porque se ha descubierto lo que tú has dicho. La mayor tormenta solar jamás registrada hasta ahora. Nunca antes habíamos tenido datos de un estallido de masa de la corona del Sol, que es un fenómeno que se produce cíclicamente, pero nunca habíamos visto que los efectos hubiesen llegado con tanta potencia a nuestra Tierra. Ocurrió, según los cálculos de los científicos, en el año 7176 a.C. Y si se hubiese producido hoy en día, si hubiese generado esta tormenta solar ahora mismo, pues posiblemente se habría puesto en serio peligro la civilización, porque esta cantidad de energía llegada desde el Sol habría sido capaz de destrozar nuestras redes eléctricas, nuestras redes de comunicaciones, nuestros satélites, las emisoras de radio. Es decir, que posiblemente durante mucho tiempo, quién sabe si durante meses habríamos estado sin luz y sin comunicación y sin teléfono, y eso es, hoy en día pues se pondría sin duda un varapalo gordísimo para nuestra cultura y nuestra civilización.
Oye, Jorge, ¿y cómo han sido capaces de detectar todas esas huellas?
Fíjate, los científicos lo que han hecho es estudiar los núcleos del hielo, es decir, testigos que se sacan de las profundidades del hielo en Groenlandia y en la Antártida. El hielo de los polos es una especie de libro que recoge la historia de la Tierra. Cuando hay una partícula de un contaminante, por ejemplo, en la atmósfera, o algún tipo de gas, o algún tipo de sustancia diferente a lo habitual, o polen, o restos animales o vegetales que quedan atrapados en el hielo, eso queda allí para muchísimos años. Se va acumulando el hielo y cuanto más abajo vas profundizando en el hielo, vas cogiendo pistas de cómo era la atmósfera y el medio ambiente de aquella época. Lo que se ha descubierto en esos núcleos de hielo es que precisamente hace 9.200 años aproximadamente hubo una gran cantidad en la atmósfera de unos isótopos, que son unas sustancias, unos átomos, que se producen cuando se genera un gran impacto energético en los iones de la atmósfera. Isótopos de berilio, de carbono, o de cobre, que fueron los responsables, o fue la consecuencia de una gigantesca tormenta solar. Hoy en día, cuando hay una tormenta solar, también se produce un aumento de estos isótopos, pero no en las cantidades en las que se han descubierto en los hielos de la Antártida. Es decir, que eso indica que aquella tormenta fue inmensamente mayor de las que hemos podido presenciar recientemente en la Tierra.
Madre mía, es espeluznante lo que nos estás contando. De hecho, fíjate, hay un transportista que ahora mismo está pasando por Albacete, que se llama Chema, me dice: Pulpo, Jorge Alcalde no se puede ir sin que te dé respuesta a que nos cuente qué es una tormenta solar.
Fíjate, el sol es como casi como un ser vivo, tiene sus ciclos. Hay momentos que se levanta con un buen pie y otros con mal pie, ¿no? Bueno, sus ciclos suelen durar 11 años. Tiene 11 años en cuya actividad va en aumento, llega a un pico de actividad, y otros 11 años que su actividad va en disminución hasta un valle de actividad. La actividad del Sol se mide por la cantidad de energía que desprende. Hay unas manchas que podemos ver, no las podemos ver porque no podemos ver directamente el Sol, pero los científicos, los astrónomos pueden observar manchas que se producen en la superficie del Sol que indican que está aumentando la actividad energética. El horno solar está haciéndose cada vez más potente. Y cuando adquiere su máxima potencia, emite grandes cantidades de energía, lo que se llama eyección de masa coronal, grandes cantidades de energía a su alrededor. Y estas energías llegan en forma de viento solar a nuestra atmósfera. Cuando chocan contra nuestra atmósfera, se produce la interacción con los átomos, con las moléculas, las partículas que hay en nuestra atmósfera. Y esa interacción puede generar efectos importantes. Uno es muy bello y conocido, que son las auroras boreales, sí, que no es más que la interacción del viento solar con la atmósfera de la Tierra. Pero si esa interacción es todavía mayor y mayor y mayor, puede producir interferencias en las comunicaciones, en los satélites, en las redes de distribución de energía, y por eso hay que cuidar las tormentas solares, porque podrían tener algún efecto sobre nuestra vida civil.
¿Y estas tormentas, Jorge, se producen muy a menudo o es algo que pasa muy de vez en cuando?
Es difícil establecer cada cuánto se producen. Sí se sabe que son más habituales, más probables en esos momentos de pico de actividad que en los momentos de valle. Puede que ocurran prácticamente de manera continua sin que lleguemos a apreciarlas, pero las que son gordas, las que realmente producen daño, pues suelen producirse cada varias décadas. De hecho, en nuestra historia reciente, pues desde principios del siglo XX hasta nuestros días, ha habido algunos episodios en los que efectivamente se ha encontrado cierta interferencia en las redes de comunicaciones. Incluso hubo en 1918 un evento en Canadá que si se hubiese producido hoy en día, pues también habríamos notado ciertos problemas para comunicarnos durante algunas horas. Pues que en aquella época no había tantas redes eléctricas, no había internet, no había satélites de comunicaciones como hay ahora, y por lo tanto las consecuencias fueron menores. Las tormentas solares son inocuas para la vida, no nos puede pasar nada, pero son perjudiciales para la civilización tecnológica, porque cuanta más tecnología tenemos, pues más probabilidades de vernos afectadas por ellas, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿no podrían ser peligrosas, me imagino, o sí?
Peligrosas para nosotros no, para los seres humanos, salvo que la radiación fuese brutal, pero tenemos afortunadamente un escudo protector, que es nuestra atmósfera y nuestro campo magnético, que es contra los que interactúan estas ondas de energía. Y ese escudo protector nos permite que el sol solamente nos llegue su energía positiva, la que nos da la vida y la que nos da la luz, y se evite la radiación, que es la perjudicial y la que nos mataría a todos los seres vivos del planeta. Uh-huh. Eso nos protege. Pero insisto, esto ha estado muy bien mientras el ser humano no tenía aparatitos electrónicos. Desde que tiene aparatitos electrónicos, pues se pueden ver perjudicados y estropearse por culpa de estas radiaciones.
O sea que no tenemos nada en nuestra mano para poder protegernos, me imagino.
No, solamente la predicción. Intentar analizar cuál es la actividad del sol con esas manchas solares, que son un poco el indicador de que esto puede ir a peor. Y cuando las manchas solares son muy evidentes y muy continuas y muy grandes y muy energéticas, los científicos pueden alertar de que está a punto de producirse una gran llamarada de corona, una eyección de masa coronal y, por lo tanto, una tormenta solar muy, muy potente. Y entonces prepararnos para lo que pueda pasar. Tener sistemas duplicados de comunicaciones, como ya existen, intentar tener reservas energéticas protegidas, pero desde luego evitar la llegada del sol es imposible. Tapar la energía del sol, no existe ninguna tecnología que hoy por hoy pueda hacerlo.
Pues Jorge, gracias por iluminarnos. Sabes que te disfrutamos en el magazine Esquire y te disfrutamos también en la cadena COPE en todos los programas en los que colaboras. Te agradezco un montón que pongas las calles con nosotros. Un fuerte abrazo.
Siempre es un placer. Fuerte abrazo. Pasad buen día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y una vez que nosotros ya hemos dejado las calles puestas, pues cedemos el testigo al mejor comunicador de la radio española. Pero claro, antes de eso, lo que tiene que recibir Carlos Herrera es la del pulpo, y lo hace a diario, aquí, en COPE. Carlos, buenos días. Escúchame, es que tengo hoy tantas cosas bonitas preparadas para dártela que no sé con qué quedarme, de verdad. Mira, tienes para elegir Ella Fitzgerald, Los Kansas, Air Supply, por ejemplo. Claro, me vas a decir que Harry Nilsson, que te gusta mucho, o a lo mejor algo de los Ventures, lo que tú digas.
Air Supply.
Sí, señor, pues era lo que tenía para aquí, arrancado y preparado. Sí, señor, qué canción tan bonita. Eso es un temazo, Herrera, ¿eh?
Sí. Sí, como hicieron tres o cuatro piezas, normalmente baladas.
Sí.
Que son
delicias de merluza.
Delicias de merluza, sí, bien rebozadas.
Sí, señor. Mira qué voces, qué sentimiento. Era un poco como la versión de los Pecos australianos, porque la imagen de los discos.
Sí, sí. Uno tenía el pelo rizado negro y el otro era
¿verdad?
Rubio.
Rubito, ¿verdad?
Sí, bueno, pues a lo mejor eran los Pecos en australiano. Uh-huh. Máximo respeto a los Pecos, pero.
Claro.
Tenían una finura componiendo. Esa cosa se ha llamado el
soft rock.
El soft rock, sí, el rock suave, el rock sí. Más o menos tranquilito. Con tres o cuatro canciones memorables.
Es verdad. Es el soft rock o el rock señora, ¿eh? Un poco, no sé, a mí me encantaron siempre.
A mí el Lost in Love es quizá la canción más.
Sí, yo creo que son las dos grandes firmas. Sí. Esta que estábamos escuchando o este Lost in Love, que es un temazo espectacular, Herrera. Pues sí, hace 73 años, Russell Hitchcock, que nacía en Melbourne, en Australia, es una del 50% de las voces de este dúo fundamental, que ha grabado además en solitario, pero lo que hicieron juntos fue francamente bueno.
Está muy bien armonizada melódicamente la canción, las voces, todo, ¿eh? Y sí. el arreglo es muy 70.
Love, tiene Carlos Herrera en su iPod esta canción?
Sí, sí, por supuesto. Y dos o tres más de esta gente, ¿sabes?
Qué maravilla. Y qué suerte tenemos de poder escucharles aquí en la radio una y mil veces. Es una gozada. Fíjate, de estar vivo, de él estar vivo, estaría cumpliendo 81 años. Es una gozada conocer cosas de la vida de Harry Nilsson, que eclipsó absolutamente la canción que hizo para ese cowboy de medianoche, el Everybody's Talking. Pero este tío, que era un muy friki, era un gran fan de hacer jingles de radio y hacer sintonías y demás, era muy amigo de John Lennon. Y la verdad,
y de Ringo.
Y de Ringo Starr, efectivamente. Y hicieron canciones muy simpáticas, que dirías tú, Herrera. Esta es una de ellas. Se autoconvenció de que tenían que versionar una canción que escuchábamos hace poquito aquí, el Save the Last Dance for Me.
Sí, él tiene... Hombre, el Everybody's Talking no es suya, es de Nils Reiss. Uh-huh. Es un tipo que la grabó, pero él se empeñó en hacerla, y el arreglo, la producción es un ejemplo.
Sí.
Es lo mejor que se ha hecho en su tiempo. Y no era la canción que iba a ir en la película Cowboy de medianoche. Iba a ir otra que se llama Supongo que el Señor está en Londres. Okay. Es una canción de un disco de Nilsson, de Harry Nilsson, deliciosa.
Uh-huh.
Y pero al final, bueno, el director de la obra dijo, es que a mí la que me gustaba era la de Nils Reiss, ¿por qué no? Va, pum, venga, y la metió. Uh-huh. Y bueno, la prueba fue que triunfó.
Sí. Mira,
ese fondo, esa nota mantenida,
sí,
de la cuerda, con la escobilla.
Uh-huh.
Y la voz de Nilsson, que era un Beatle más,
Qué gozada la explicación te acabas de marcar aquí en directo, que no sabías ni lo que te iba a poner. De verdad, estas cosas me dan mucha rabia, Herrera, de verdad.
Sí.
Tenemos que reunirnos urgentemente. Esto no puede ser. Qué gran canción, Herrera. Mira, hace unos años yo escuché un programa de radio que Julián Ruiz le dedicó a un disco. Hizo una hora de radio dedicado al disco de los Beatles, al Sargento Peppers, donde decía una cosa que se me quedó clavada en la cabeza. Era yo bastante pequeñito. Decía que era una auténtica locura psicodélica. Hoy vamos a recordar este disco, Herrera, porque hace 55 años se editaba. Si te pones a escuchar lo que es el disco, la producción, la mezcla de instrumentos, que ni siquiera muchas veces eran instrumentos, los Beatles aquí yo creo que se salieron. En ese documental que hemos visto hace unos meses, Herrera, y que hemos disfrutado tanto, de Paul McCartney, ahí explicaba Paul perfectamente todos los experimentos que se ponían a hacer en la grabación y que les quedó muy bien.
Pues yo voy a decir una herejía. A mí, Sargento Peppers...
¿Frogies?
Sí.
¿Sos Peas o Don't Touch?
No es el disco que más me gusta de los Beatles, ni mucho menos.
Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que este disco ha tenido luego mucha gente que no les convenció. Hay gente que dice que el White Album puede ser uno de los discos más importantes de los Beatles.
Sí, a mí me parece muy por encima de Sargento Peppers. Pasa que esto lo dices, y como está instalado en la psicología mundial, que Sargento Peppers es el disco, la obra maestra de tal y de cual, bueno, pues vale. Pues sí, muy bien.
Pues lo tienes que asumir, ¿no?
Pero no compartir. A mí no me parece el gran disco, pero bueno.
Bueno, tiene muy buenas canciones, pero sobre todo yo creo que lo que significa es la supermadurez, y yo creo que la pasada de vueltas que en ese momento ya tenían los Beatles encima, después de haber hecho ya tanto estilo musical. Pues nada, Herrera, con esto yo te dejo las calles puestas, Herrera. Te espera un día larguito, ¿eh?
Pues bueno, aquí estaremos.
Muy bien, pues Askis Pandits.
Askis Pandits.
Estamos repasando algunos de los momentos clave que vivimos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana en Poniendo las Calles. Es el programa que te ayuda a recibir o a despedir el día siempre de forma positiva, y todo ello en directo.
y un espacio donde el protagonista siempre es el oyente, el ponedor, es decir, tú. Recuerda que si tienes que madrugar, que si trabajas de noche, que si eres insomnio o simplemente te gusta escuchar la radio a estas horas, queremos ser tu compañía. Recibe un saludo cordial de Carlos Moreno, el Pulpo, y recuerda que en COPE siempre nos esforzamos por estar a tu lado.
El horizonte se perfila oscuro, sin opción. Los cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Yo sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiera instalar. A mi mente imágenes de ti, de mí, son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo de brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, llevará la soledad. Quiero ser
Carlos Moreno, el Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Sabes que en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro? Sí, pro con mayúsculas, porque te dan un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas, ¿eh? Que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas, y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar?
Hasta el 11 de julio, 3x2 en más de 6.000 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado, elige 3 y te regalamos la de menor importe. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.